Y primero les voy a contar, hay una como una tradición en los textos antiguos que hemos estado estudiando, que lo que estuvimos viendo es que todos los textos empiezan y el autor, que generalmente es un ser que está espiritualmente muy realizado, siempre empieza diciendo que se inclina ante sus maestros, de los cuales aprendió las cosas que van a transmitir. Ningún texto que leímos empieza diciendo inventé algo y se lo quiero decir, sino todos honran primero a la persona que se lo transmitió. Así que si ellos lo hacen, yo más todavía les voy a contar de dónde aprendí esto. Lo que vamos a hablar hoy del book, ustedes lo pueden encontrar en lecturas, en internet también. Hay un video muy lindo de Michael Roach explicándolo. Y muchas de las cosas que vamos a hablar hoy están sacadas de ahí. También hay un texto para leer que se llama justamente The Book. Está en inglés para bajar en internet. Y acá en Canadá lo tenemos en castellano también. No sé si ahora está disponible, pero es así. Estas fotocopias en parte lo que vamos a hablar hoy.
Está en inglés.
Sí. Esta está en castellano, pero sí. se puede bajar en inglés.
Si me la prestas, mañana traigo para venderla.
Sí, si a alguien le interesa hacer la fotocopia, se puede llevar.
Se vendía acá. Tenía
si se vendía,
no quedaron más.
Hoy me la prestas y me la llevo.
Sí. Pero lo más importante es, esto es como un instructivo cortito, está basado en una enseñanza también que dio que Michael transcripta sobre cómo llevar el book. Es un resume las 10 acciones que se controlan y la forma en que se lleva.
El book es este.
Ese es el libro de las 6 veces. Pero lo más importante para aprender cualquier cosa, pero sobre todo algo en materia espiritual, es tener una persona, un ejemplo vivo que nos guíe, y tener a alguien cerca que a quien podemos ver haciendo esta práctica que nos enseñe. Y eso, yo les decía, el otro día estuve hablando un poquito en la inversión del profesorado y les decía que eso para mí no tiene precio. Para mí, tener una persona cerca que haya hecho estas prácticas y me las transmita y pueda... hay cosas que se aprenden, dicen, como por rubbing off, ¿no? Casi por osmosis, por estar cerca de una persona que tiene estas cosas incorporadas. Y así que, bueno, yo como que honro a mis maestros, particularmente a mi maestra Carolina Terreni, que es la directora, todos la conocen creo de acá. Yo aprendí esto principalmente de ella. Bueno, vamos a empezar. Porque primero, todos saben lo que es el book, ¿no? Más o menos.
Más o menos.
Sí. El book es un sistema, es una práctica, este es el mío de ahora, para chequear cómo tratamos a los demás durante el día. Entonces, a mí me gustaba la idea de empezar diciendo, bueno, ¿por qué quiero chequear cómo trato a los demás durante el día? Porque sería la motivación para aprender a hacer esto y para hacerlo. Y la realidad es que hay que hacer como una acotación antes, que es que todos queremos ser felices, ¿no? Desde que nos levantamos, dice mi maestra, desde que nos levantamos, nos empezamos a lavar los dientes, o nos vestimos o lo que sea, y nadie está pensando, ojalá que este día sea un pelotazo. Todos estamos pensando, me gustaría ser feliz. No siempre sabemos cómo, pero siempre tenemos ese objetivo, nosotros y todas las personas que nos rodean. ¿Y cómo hacemos para ser felices? En general, si son como yo, hacen las cosas que más o menos están impuestas en este momento histórico por la cultura o por lo que nos dice nuestra familia o no sé. Generalmente vamos a un amigo y le preguntamos cómo hacer para ser felices, o le decimos que estamos tristes y que queremos ser más felices, y probablemente nos diga, bueno, conseguiste una pareja, ¿no? Te veo medio solo, conseguiste una pareja, ¿no? Entonces uno le podría preguntar, o sea que la gente que está en pareja es feliz, me conviene conseguir una pareja. Y sí, muchos son felices, ¿no? Diríamos. Ah, pero no todos. Bueno, no todos no, pero hay algunos que sí, otros que no. Ah. Entonces, bueno, no diría, bueno, no hay algo que funcione más, un poco más. Y no sé, dicen que te puedes comprar un auto también, te puedes comprar un auto. Ah, o sea que la gente que tiene auto es feliz, ellos dicen feliz. No, hay gente que tiene auto que se suicida también, pero... Bueno, no sé, ¿no? La realidad es que todas las cosas, tener una pareja, tener un auto, hacer una carrera, tener una profesión, lo que sea que quieran, a algunos parece funcionarles y a otros no parece funcionar, ¿no? Entonces el budismo dice que esas cosas, el auto, mi pareja, la persona con la que estoy casada, si estoy casado, son vagos, son vagos. Quiere decir que no tienen esencia de hacerme feliz de su propio lado. Una pareja en sí no me puede hacer feliz. ¿Y cuál sería la prueba de eso? Que hay personas en pareja que están muy felices, que hay personas en pareja que están más o menos, que hay personas en pareja que se quieren matar, ¿o no? Lo mismo pasa con cualquier cosa que hagamos, con todo lo demás. Lo mismo pasa con un auto, lo mismo pasa con una profesión, lo mismo pasa con lo que sea. Y por eso es que Jemaiken en esta charla nos dice: lo que pasa es que nada de lo que hacemos funciona. De todo lo que hiciste hasta ahora, nada funciona. Y es como un poco fuerte que alguien nos diga, nada funciona. Porque, bueno, yo considero que algunas cosas las que hago sí funcionan, algunas cosas no funcionan. Él dice, nada funciona. Y la prueba es que todo lo que haces, a veces funciona, a veces no funciona. Todo. Todo. Entonces, por eso el book. Porque dicen que la única forma de que nuestra pareja nos haga felices es si nosotros creamos las causas verdaderas de que eso funcione. Hablamos de realidad aparente y realidad última y suprema. La causa última y suprema de que seamos felices no es nuestra pareja. Si no, siempre nos haría feliz nuestra pareja. Todo el día, todos los días, a todas las personas que tienen pareja. Entonces, eso, el budismo explica que entonces tiene que haber una causa última y suprema para que a través de nuestra pareja podamos ser felices. A través de nuestro auto nuevo podemos ser felices. A través de nuestra familia, nuestros seres queridos, o quien sea, o lo que sea, podamos ser felices. Esa causa última suprema es cómo tratamos a los demás en el pasado. Porque si nuestra pareja es vacua, es decir, no tiene una esencia de hacernos feliz, y ya dijimos que la prueba de eso es que a veces nos hace feliz, a veces no, quiere decir que la pareja, de alguna forma, que me gusta, que me hace feliz, que me pone contento, no viene de acá para allá, sino que viene de mí. ¿No? Si no viniera de mí, si viniera así, yo encuentro una pareja que me gusta, que me hace feliz, y siempre me haría feliz. ¿No? Si viniera así. Pero no, vemos que a veces sí y a veces no. Quiere decir que esa persona no tiene esencia. Que nos haga feliz o no depende de cómo tratamos a los demás en el pasado. Por eso el book. El book es una forma de ver, de chequearnos y de mejorar en cómo tratamos a los demás. Ahora, muchos de ustedes practican yoga o harán meditación y tal vez no quieren tener una pareja que les haga feliz, tal vez quieren otra cosa. O tal vez quieren todos, ¿no? Capaz de quieren practicar yoga y hacer meditación y tener una pareja que les haga feliz. Yendo concretamente a lo que es la práctica espiritual, todas las tradiciones espirituales empiezan, tienen como base, como fundamento, tratar bien a los demás, la ética. Los que hayan ido a las clases de meditación, si alguno fue, habían hecho una secuencia que era ética, meditación y sabiduría, ¿no? No sé si alguno la escucharon, que es Shila, Samadhi y Prajna, ¿no? Necesitamos la ética para que la meditación funcione. Y a través de la meditación vamos a alcanzar sabiduría, dicen. ¿No? No podemos sentarnos a meditar si no fuimos éticos antes, porque esa meditación no va a servir para nada. Y muchos tenemos la experiencia de sentarnos a meditar, no sé, al menos yo la tengo capaz de hacer. Sentarnos a meditar y decir, bueno, me voy a poner a meditar porque sí, fue como los grandes seres de la historia alcanzaron cosas superiores y capaz que empiezo a fijarme en la respiración y en 2 segundos me fui. ¿No? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser si la meditación funciona? Está hecha para todo, para iluminarse. Y yo me siento a meditar y a mí no me funciona. Ni siquiera la meditación, ni siquiera el yoga funcionan de su propio lado. Son iguales que la pareja, son iguales de bajos. Solamente funcionan si uno los cargó antes. ¿Con qué? Con la ética. Entonces, por eso el book y por eso conocer las 10 acciones del cuerpo y la mente que son las más importantes para chequear, las más importantes para controlar sobre cómo tratamos a los demás. Bueno, vamos a empezar entonces con estas acciones. Decimos que necesitamos la ética para tener una buena práctica espiritual, para poder meditar bien, para poder hacer asanas. No hay otra causa de meditar bien que no sea la ética. No hay. No hay otra causa de hacer asanas que no sea haber servido a los demás en el pasado. Generalmente empezamos pensando, bueno, ser bueno con otro va a contribuir a que mis asanas sean mejores. Igual que comprarme un buen mat, igual que ir a un lugar lindo para practicar. Tenemos que empezar a aceptar. Yo fui a la charla que dio Paz sobre las 10 hace un par de semanas y ella decía, tenemos que aceptar, empezar a aceptar esta idea loca de que tratar bien a los demás es la única cosa que va a hacer que nuestras asanas funcionen. La única cosa que va a hacer que nuestro yoga funcione y que nuestra meditación funcione. Y que todos los demás. Geshe Michael dice, si uno es inteligente en realidad, cualquier cosa que quiera encarar, se preocuparía primero de aprender a servir a los demás. Porque entonces todo lo que uno encare va a funcionar. Si no, cualquier cosa que uno encare no va a funcionar. Entonces, bueno, ¿cuáles son las 10 acciones de el tema del mes? Es las 10 no virtudes y sus resultados kármicos, ¿no? ¿Cuáles son esas 10 acciones que chequeamos haciendo el book? Ahora vamos a explicar cómo funciona el book. Pero primero las 10 acciones. Entonces, las acciones se dividen en acciones de cuerpo, acciones de habla y acciones de mente. Bueno, tenemos pizarrón, así que van a tener que ser muy memoríficos. No vamos a hacer eso. Acciones del cuerpo, son tres. Son fáciles, con tres se pueden. ¿Querés algo para andar?
Bueno,
entonces
lo
decía
ya.
Es
que el mimi vos lo tenés ahí.
Ah,
el pozo rosa.
Ah, está acá.
Sí. Entonces, igual estaría bueno que no lo mires así tratamos de aprender.
No, no, no.
10 acciones del cuerpo, entonces son. Perdón, 3 acciones del cuerpo. ¿Cuáles son? La primera, vamos a ir primero por lo negativo, lo que no habría que hacer. La primera es matar. En positivo sería proteger la vida. La segunda es robar. Robar. O sea, en negativo sería, perdón, negativo robar, en positivo honrar la propiedad de los demás. Y la tercera sería pureza sexual. O no tener. No hacer con nuestras relaciones cosas que dañen a los demás, ¿sí? Cosas que o rompan compromisos o no respeten los compromisos de otros, los nuestros o los de otros. Entonces son 3 acciones del cuerpo. ¿Alguien que no sea el profesorado les quiere decir otra vez?
Sí, no matar.
No matar.
No robar.
No robar.
Y no tener acciones impuras
sexualmente.
Exactamente.
Ahora, todas estas acciones tienen un núcleo. Después vamos a ver cómo chequear el book y hay un método para darnos cuenta cómo estamos cumpliendo con estos actos, que es teniendo como núcleo el centro, sería lo más grave dentro de cada rubro, digamos. Entonces, primera acción. Gracias. Primera acción, no matar. Lo más grave que podemos hacer sobre esa acción, sobre no proteger la vida, es matar a alguien, ¿no? Ahora, generalmente no matamos a nadie, al menos así regularmente, ¿no? En las últimas. Ahora vamos a ver que el bucle lo chequeamos cada 2 o 3 horas. En las últimas 3 horas no maté a nadie, ¿no? Creo. Entonces.
¿Están incluidas las moscas y las cucarachas?
Sí, pero vamos a ir con las personas primero. Solo con las personas. No maté a ninguna persona, ¿no? Entonces, hay otras acciones que están relacionadas con proteger la vida o con dañar la vida que no necesariamente sean matar a alguien, pero se relacionan. Entonces, se habla de lo que son círculos concéntricos. Quiere decir que si el centro es matar, un poquito más afuera estaría casi matar, por ejemplo, lastimar a alguien físicamente. Ahora, por fuera están todas las cosas que son parecidas a lastimar a alguien, pero más sutiles. Y ahora, el truco del book, el truco de mantener una vida ética y que eso funcione, que nuestra práctica espiritual funcione, que nuestro yoga funcione, que nuestra pareja funcione, que todo lo que queramos funcione, es aprender a dominar, a ser maestros en controlar las acciones más sutiles. Las que están por fuera, porque esas son las que hacen nuestro día a día, ¿sí? Y Geshe Michael dice, la espiritualidad no se trata de todos los seres sintientes, que todos los seres sean felices. Dice, eso va a llegar, pero dice, ¿cuándo fue la última vez que tuviste la chance de lastimar a todos los seres? Y dice, en cambio, ¿cuándo fue la última vez que dijiste una palabra no amable a una persona cercana a vos? ¿Sí? Eso hace nuestro día a día, y eso hace el estado de nuestra mente. Para que nuestra práctica sexual funcione, tenemos que ser maestros en esas cosas. Lo demás va a abrir también. Las visualizaciones arriba de montañas grandes, afectando a todos los seres del universo, van a abrir también. Pero necesitamos aprender a dominar eso, lo sutil. Entonces, primera acción dijimos, no matar. Segunda acción, no robar. En positivo sería honrar la propiedad de los demás o proteger la propiedad de los demás. Y la tercera acción es pureza sexual. O sea, con nuestros actos no romper compromisos ni propios ni ajenos. Igual que todas las demás, tiene su centro, que sería cometer adulterio en lo negativo, y acciones que están por fuera, ¿no? Realmente uno no se acuesta con una persona casada regularmente o todos los días. Bueno, tal vez sí, pero de ahí para afuera tenemos acciones menos graves que tienen que ver con lo mismo. ¿Sí? Entonces esas son las tres de cuerpo, y ahora vamos a hablar un poquito más de ellas cuando veamos concretamente cómo llegar al mundo. Cuatro acciones de habla. La primera es hablar con honestidad, decir la verdad. Esa es la positiva. En dicho negativo sería mentir, ¿no? Entonces, hablar con honestidad o dar impresiones correctas sería no hacer que el otro entienda algo diferente de lo que yo conozco como verdadero. A veces no decimos una mentira explícita y franca, pero damos a entender algo que nosotros sabemos que no es correcto, y sabemos que el otro se lleva esa impresión. No hace falta decir una mentira lisa y llana. Esa fue la número 4, la primera de habla. La siguiente de habla es hablar para unir. Esta es muy linda, me parece. El negativo sería criticar, ¿no? Hablar para separar a las personas. ¿Cómo nos damos cuenta si lo que dijimos une o separa a las personas? Nos imaginamos a las personas involucradas, yo estoy hablando con una persona sobre otra persona, y pienso, después de que hablé, ¿ellos dos quedaron más unidos o más separados? ¿Esta persona a la que le hablé tiene más ganas de estar cerca de él o menos ganas? Y en esto somos todos, bueno, al menos yo, nos volvemos bastante expertos en separar a las personas con nuestras palabras, porque capaz tenemos mecanismos más bien burdos, como decirle, che, mirá qué tal, es un desastre. Y después nos volvemos un poco más sutiles, tal vez no somos tan alevosos, pero tenemos cosas que podemos decir, formas de intervenir en conversaciones y todo, que hace que las personas se sientan más distanciadas unas de otras, en vez de más cerca. Este punto va más allá de si lo que decimos es verdad o no es verdad. ¿Sí? Muchas veces decimos, es verdad lo que te estoy diciendo a esta persona. Pero lo que generamos con esa actitud es una separación. Entonces, salvo que, por no decirlo, la persona con la que estamos, con la que hablamos, esté en riesgo, un riesgo real, serio y evidente, tratamos de hablar, no separar a las personas cuando hablamos. Esa es la quinta acción de las 10. Hablar para separar. La sexta acción es decir palabras duras en negativo. O sea, no hablar dulcemente. Esa se explica por sí sola, pero sería la más relacionada con la intención. O sea, no es solamente la palabra que decimos, sino qué queremos generar con eso que decimos. Muchas veces decimos palabras feas, pero no queremos separar a la gente. Por ejemplo, entre amigos es muy común, che, boludo, ¿cómo andás? Y capaz que boludo no es una palabra dulce, pero no tiene ese efecto de dañar a una persona, ¿no? En cambio, otras veces decimos algo bueno, algo, palabras dulces, pero sí tiene el objetivo de dañar, ¿no? Ah, te fue bien, por suerte, ¿eh? Y eso sería más hiriente, tal vez, que lo otro. O sea que cuando analizamos la dulzura de nuestras palabras, no es solamente la palabra, sino lo que queremos transmitir. Yo siempre, al principio venía a ser guardias en obstetricia, en un hospital, donde vienen todas señoras embarazadas. Así que imagínense, todas mujeres embarazadas es como que inspiran que uno las trate bien. Ahora, capaz los médicos están cansados o dejas de noche, pero ya tienen incorporado la palabra dulce, tal vez. Entonces es como así. Decime, mami, ¿por qué viniste? Ajá. No, mi amor, no, mirá, no. Entonces, hablar con dulzura no es solamente la palabra. Uno le puede decir a alguien, mi amor, dulce, bebé, todo, pero no, es la intención más lo que cuenta, más que la palabra. Igual con la pareja, ¿no? No, mi amor, no, ya te dije que no. No, o sea, se entiende, creo que todos entienden. Hablar con palabras dulces es el número 6. Número 7, que es bastante difícil, es no hablar en vano. O sea, el negativo sería hablar en vano y el positivo sería hablar con sentido. Esto implica dos cosas. En positivo implica no hablar demasiado. En general, cuando hablamos mucho, estamos hablando de algo que no tiene sentido. Hay pocas veces que hablamos mucho de cosas que tienen sentido. Al menos lo que me pasa a mí. Y sería, cuando hablamos con una persona, sería decirle algo que sea relevante para esa persona, ¿no? Para su vida. No hablar de otras personas. Michael dice una frase que es no ocuparnos, no perder tiempo hablando de cómo otras personas pierden su tiempo, ¿no? Y eso generalmente es lo que más hacemos, ¿no? Es como, alguien está perdiendo tiempo con algo y nosotros generalmente nos gusta hablar de esa actividad, ¿no? Y la actividad no es significativa y nosotros hablando de esa actividad termina siendo menos significativo todavía, ¿no? Entonces, esta es la séptima y la última, acciones de habla. Entonces, acciones de habla. Honestidad, hablar con la verdad, hablar para unir, usar palabras dulces y hablar con sentido. Esas son las cuatro de habla que las quiero repasar.
Hablar con la verdad.
¿Sí? Sí.
Ah.
Hablar,
no, el orden no importa.
No importa. Igual el orden no importa, lo vamos a tener.
Hablar con la verdad. Hablar palabras dulces, hablar en mano,
criticar, y hablar para hablar, o sea, no criticar. Esas son las cuatro opciones de habla. Y después nos quedan tres, que son las 8, la 9 y la 10, que son las acciones de mente. Las voy a decir primero en positivo y después las vamos a decir en negativo. Entonces, la número 8, que es la primera acción de mente, es ponerme contento con el éxito de los demás. Eso es poco común, tanto que capaz ni siquiera tengo una palabra muy clara para eso. Sería como regocijo, ¿no? Como ponerme contento con el éxito de los demás. La negativa de eso mismo sería cuando veo éxito, cuando veo que alguien está contento, cuando veo que alguien le va bien.
Envidia.
¿Sí? Esa palabra la tenemos más identificada. Envidia. Entonces, el número 8 se trata de cómo reaccionamos ante el éxito de los demás, mentalmente. Entonces tenemos todo el espectro, desde ponernos súper contentos hasta que nos den mucha bronca, ¿no? Y están todos los periodistas. Esa es la número 8, o sea, ponerse contento con el éxito de los demás. Me gusta decirlo en positivo. La número 9 es lo contrario, cuando vemos que otra persona le da mal, cuando vemos que otra persona sufre. Entonces ahí, también los dos extremos, podemos sentir compasión. La compasión verdadera, la que tiene una madre por un hijo, sería, creo yo, preferiría que sea yo el que está sufriendo eso, ¿no? Esa sería compasión. Y el otro extremo es malicia, sería como, qué bueno, o se lo merece. Y generalmente suena feo decirlo así, y uno dice, no, yo nunca soy así, yo no hago eso. Bueno, para eso está el luz, por un lado. Pero por otro lado, generalmente somos maliciosos con cosas chiquitas, ¿no? No es que necesariamente estamos festejando todo el tiempo cuando a alguien le pasa algo malo, pero tenemos como esa pequeña tendencia, bueno, al menos yo sé que la tengo, ¿no?
Ponele, cuando hay un partido, por ejemplo, en un deporte, si vos, o sea, estás del lado de un equipo, querés que el otro lo pierda, eso ya en este voto sería como, ¿no?
Claro. Hicieron una pregunta re buena de eso que era, imagínense que ustedes están en una ciudad, sí, ¿no? Y piensan que el gobierno de esa ciudad es malo, piensan que está perjudicando a la gente. Entonces, de repente, ese gobierno se cae, o votan a otro, uno que piensa, ah, bien, por fin te fuiste, ¿no? Y en realidad uno dice, bueno, pero yo quiero que gane uno, tiene que perder el otro, si yo quiero que gane uno. Entonces me pongo contento de que perdió el otro. Es lo mismo con el fútbol, yo quiero que gane uno, entonces quiero que gane el otro. Dicen que en realidad lo que habría que pensar es positivo por las personas involucradas que salen positivamente beneficiadas. O sea, decir, qué bueno que ganaste, qué bueno que el pueblo va a tener, me alegro por vos pueblo, que vas a estar mejor, pienso yo, con este nuevo dirigente, y por vos que te está yendo, siento compasión. ¿Sí? Es complicado, igual vamos hacia allá, ¿no? Es complicado, pero está bueno agarrarse con estas cosas en vez de decir, bien, te fuiste, vamos. Como empezar a decir, bueno, a lo mejor sería que vos estés bien y que vos, no sé.
Claro, pues eso provoca división, te fuiste como,
Claro,
que
vos
te involucro en mi vida, en todo lo que ves, como que...
Y la maldad aumenta, porque el que está actuando mal es como que se pone más fuerte para mí.
La maldad aumenta, digamos, si uno se pone... Si uno va al plano de lo real, dicen que la maldad aumenta porque nosotros cada vez nos ponemos más malos.
Claro.
O sea, porque nosotros cada vez nos ponemos más malos pensando esas cosas. Entonces, en nuestro entorno vemos más malicia.
Que vos ves más maldad en tu mundo.
Claro, ves más maldad en tu mundo.
O como esto ahora, no sé, de la muerte de Bin Laden, la gente festejando.
Claro, entonces uno que, imaginémonos que nosotros pensamos que va a traer algo bueno para el mundo, ¿no? Si lo pensáramos, tendríamos que al menos decir, me alegro por el mundo, pero nunca me alegro porque se murió.
Pero ¿sí? Yo había escuchado algo horrible, la Lama dijo que estaba viendo la muerte de Bin Laden. Yo me quedé impactada.
Yo no escuché.
Pero hay que ver cómo lo dijo, ¿no?
Claro.
Pensar que es un ser completamente...
Sí. Hay que buscarlo en internet, porque yo, como lo dijo el de la radio, me pareció espantoso.
Claro, pero tenés que escuchar la idea y...
Sí.
Bueno, esa fue la 9, la anteúltima de las 10 y la tercera, la segunda de mente, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante el sufrimiento de los demás? O nos ponemos contentos o nos ponemos, sentimos compasión. La 10, la décima, esta última, pero en realidad es la que crea todas las demás, que es visión incorrecta. Sería mantener una visión ignorante sobre el mundo. Ahora, ¿cuál sería la visión correcta del mundo? Sería la visión de lo que llamamos, si uno entiende, aunque sea intelectualmente, el karma y la vacuidad. O sea, como las cosas que yo veo son vacuas y tienen el potencial de ser una pareja hermosa o alguien que no banco más, la misma persona, entonces quiere decir que viene de mí, viene de cómo traté a los demás en el pasado. Si yo veo maldad en mi mundo, tengo que reconocer que viene de mí. Si yo veo bondad en el mundo, también tengo que reconocer que viene de mí. Entonces, viene de cómo traté a los demás. Eso aplica al mundo y a lo que llamo yo, a lo que llamo Fernando, en mi caso. Si ustedes ven algo bueno en ustedes, tienen que saber que viene de eso. Y si ustedes ven algo malo en ustedes, tienen que saber que también viene de eso. Eso sería practicar la visión correcta. Es seguramente el más difícil de los 10, ¿sí? Y es el último del que nos vamos a desprender en nuestro camino.
Es el que causa también las otras 10.
Claro, es el que le da de comer de alguna forma a las otras 9.
Las otras 9.
¿No? Porque
¿Cuál?
La visión incorrecta. Porque en realidad cada vez que no cuidamos la vida, cada vez que robamos, cada vez que no tenemos pureza sexual, mentimos, hablamos para criticar, ¿cuál venía?
Hablar en vano.
Cada vez que no hablamos con dulzura, cada vez que hablamos en vano, cada vez que nos sentimos contentos cuando alguien fracasa o tristes cuando alguien triunfa, todo eso es porque pensamos que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos no tienen nada que ver con el mundo que experimentamos después. Siempre. Si no, si tuviésemos eso incorporado realmente, nunca se nos ocurriría hacer nada de eso, pero no porque, ay, qué malos que somos y lo hacemos, porque sabemos que después vamos a sufrir nosotros. Ese es el punto 10. Entonces, hoy tenemos que hablar de cómo llegar el book, así que nos vamos a centrar en eso. Pero después van a haber varias charlas este mes que tienen que ver con lo que se llaman correlativos kármicos. O sea, si uno es especialista tal vez en alguno de estos, ¿qué pasa cuando yo no protejo la vida en mi mundo, en mi mismo cuerpo y en el ambiente en el que vivo? ¿No? Como todo tiene que ver con cómo trato a los demás en el pasado, como la forma en que mi mente colorea el espacio donde estoy tiene que ver con cómo trato a los demás en el pasado, todas estas acciones tienen repercusiones específicas, que siempre son del mismo sabor. Si yo hago algo virtuoso hacia otra persona, voy a experimentar algo que para mí es agradable en el futuro. Y si yo hago algo negativo hacia otra persona, lo contrario, ¿no? Entonces, ahí tienen los que llaman correlativos. Son re interesantes y los tienen en el tema del mes, en lo que es personal. Después de las charlas que te van a dar durante el mes, vamos a ver también lo que se llaman ambientales. O sea, como veo, por ejemplo, varios los podemos imaginar. Por ejemplo, si yo hablo mucho para dividir, voy a ver que no tengo amigos o que pierdo amigos fácilmente, que la gente se me aleja, pero también voy a ver conflicto en mi mundo, más allá de hacia mí. Por ejemplo, ver que mis hermanos se pelean entre sí, o la gente se pelea, o hay, ¿no? Ese sería el efecto ambiental de una tendencia mental que yo tengo, ¿no? Estoy predispuesto a ver eso en mi mundo porque yo lo sembré, yo lo hice antes y de alguna forma creo ese hábito en mi mente.
¿Y si te lo sembraron?
¿Cómo?
Si te lo sembraron.
Bueno, la visión correcta sería: lo que importa es lo que siembro yo, ¿no? Siempre hay que volver a uno. Es difícil, pero es lo que funciona. Ahora, bueno, vamos al book concretamente. ¿Cómo se llama el book? El book se llama El libro de las 6 veces por día. La práctica se llama Tundruk. Y dicen que es una de las prácticas más elevadas del budismo. Que va desde el principio hasta incluso las enseñanzas secretas en Tantra, se continúa con la misma práctica. Se llama Tundruk.
Tundruk.
Sí, separado. Así que es una práctica muy, muy sagrada.
¿Tundruk significa 6 veces?
Significa 6 veces por día. Igual me parece que tiene un otro significado. Pero sí, es de las 6 veces por día. Ahora, ¿por qué lo necesitamos? Porque puede ser que estemos de acuerdo en decir: yo quiero ser bueno, quiero hacer estas 10 acciones virtuosas, pero tampoco hace falta tanto, o sea, puedo más o menos fijarme, ¿sí? La realidad es que el motor del avance espiritual nuestro va a ser cómo tratamos a los demás. Uno no puede juzgar el avance espiritual de alguien desde afuera, uno nunca sabe cómo avanza alguien, pero capaz conocen personas, o ustedes mismos les ha pasado, conocen personas que estudian textos o que practican yoga o que estudian budismo durante años, y ustedes no lo ven cada año más felices o cada año mejor, y les puede pasar con ustedes mismos también. Dicen: estoy leyendo esto hace 10 años o 20 años y cada vez lo estoy mejor. Y el camino espiritual no es para estar cada vez peor o así, con cada vez. Es para estar cada vez más feliz. Cuando uno escucha a estos seres que meditan y están en éxtasis y todo, es un camino gradual, ¿no? Es que uno está así chupando un clavo durante 20 años y de repente un día, éxtasis total. La gente que uno ve avanzando en el camino espiritual cada vez está mejor. Toda la gente que yo vi en mi vida, al menos, cada vez mejor, hizo esto. Así que creo que vale la pena. Bueno, ¿cómo se lleva el book? El book es un... paramos 3 veces por día, 6 veces por día cada 3, dije 3 por 3 horas, 2 o 3 horas, depende de cómo sea nuestro día, y en cada casillero vamos a hacer una anotación. La primera vez que paramos vamos a anotar en el primero, la segunda vez en el segundo, y así, 6 veces por día. Entonces, cuando nos levantamos en la mañana, antes de que empiece el día, o cuando empiece el día, vamos a anotar los números de las acciones que vimos recién, que lleven estos 6 casilleros, o sea, vamos a anotar del 1 al 6, en caso del primer día. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
No entiendo. Cuando nos levantamos, ¿qué hacemos?
Uno se levanta, se lava los dientes, sí. Y antes de meditar...
Leemos esto.
No leemos... sí. Lo podés leer. Pero lo importante sería que anotes el número 1 acá, el número 2 acá, el número 3 acá, el 4, el 5 y el 6. Esas son las acciones que vas a chequear ese día. Este día vas a chequear estas 6. Entonces, a lo largo del día, 6 veces, voy a parar y voy a mirar qué hice las últimas 2 horas o 3 horas. Entonces, paro la primera vez, por ejemplo, a las 10 de la mañana. ¿Sí? ¿Qué quiere decir paro? Estoy haciendo mi vida, freno, saco mi book, el bolsillo, la cartera, lo lleven, y se fijan que les toca en el primer casillero. Acción número 1. Entonces, proteger la vida. Y lo que hacen va a ser anotar un más, ni tiene nada más.
¿Me virome?
Yo voy a preparar el mío de mañana. Siempre van en orden, ¿sí? Entonces, si empezaron por el 1, hacen hasta el 6. Al día siguiente empiezan por el 7. ¿Sí? Así que a mí me toca empezar por el 7 mañana.
Este librito tiene un más y un menos. Hacer.
Exacto, entonces anoto los de mañana: 7, 8, 9, 10 y empiezo de vuelta. 1, 2. Entonces paro a las 10 de la mañana. Voto 7. Si no me lo acuerdo, me fijo en el cartoncito. Si no, yo lo que hacía es escribir una palabra al lado del número que me va a acordar el voto. Yo escribía: vida, propiedad, pureza, honestidad, unir, dulcemente, sentido, contento, compasión, visión. ¿Sí? Entonces tenemos 10 palabras que nos hacen acordar a la acción que corresponde. Entonces, en mi caso, 7. ¿Cuál sería? ¿Se fijan en la tablita?
Hablar en mano.
Exacto. Entonces yo escribo sentido acá, ¿no? Hablar con sentido o hablar en mano. escribo un más y un menos. Entonces me fijo en las últimas 2 horas, 3 horas, qué hice positivo sobre esto y qué hice negativo. ¿Sí? Teniendo en cuenta los círculos concéntricos, voy a anotar lo que haya hecho más cerca del centro en esas últimas 3 horas. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy en el voto 1, en las últimas 3 horas maté a alguien, voy a escribir que maté a alguien. No voy a escribir que no le puse el cinturón de seguridad a mi hijo. ¿Sí? Si no maté a nadie, escribo no le puse el cinturón de seguridad a mi hijo. ¿Sí? O sea, voy hacia afuera. ¿No? Entonces, primero uno positivo y después uno negativo. Claro, en ese libro que está impreso ahora está al revés, pero tendría que hacerlo así. O sea, que corríjanlo. Primero lo positivo y después el negativo. Dicen que si nos llegamos a morir entre que escribimos el primero y que escribimos el segundo, nos tenemos que ir con un pensamiento positivo. ¿Sí? Y esto como que uno lo dice como que es medio gracioso, pero Guille Michael lo dice en su charla, que un día va a llegar el día en el que escribas este y este quede en blanco porque te moriste en el medio de los dos. Y es muy importante, es muy importante irse con la mente lo más limpia posible. ¿Sí? Lo mismo antes de dormir. Entonces, esto es para... Depende del grupo, uno dice distintas cosas, ¿no? Me imagino, nuestros maestros nos dicen distintas cosas. Capaz uno dice, esto es para ser feliz con tu pareja o para que tus perros no hagan pis donde no tienen que hacer, por ejemplo, ¿no? Digamos. Y esas cosas, o para que, no sé, lo que quieras, divertido. Pero también es para irse de esta vida con la mente limpia. ¿Sí? Porque un día nos vamos a morir todos. A menos que, dice que Michael, a menos que lleves muy bien el tu book. ¿Sí? Dicen que las cosas negativas que hacemos son como, dice él, radiación de baja intensidad. ¿Vieron las cosas radioactivas?
Sí.
Dice, es algo que no te mata ahora, te mata en 20 años. ¿Sí? Pero lo vas acumulando. ¿Mm? Entonces, estas 10 acciones que vimos hoy son el fundamento de todos los votos que vienen después, que tiene una... este año, por ejemplo, va a venir Alistair y nos va a enseñar los votos de Bodhisattva, que son 120, creo.
64.
Nos van a enseñar todos una cantidad de votos que vienen después de estos 10. Y vienen después, pero siempre empezamos con estas 10 acciones. ¿Sí? Entonces, bueno, dijimos... Paro a las 10 de la mañana, abro mi libro y pongo una positiva y una negativa. ¿Sí? Si fuese el primer voto, ¿qué pondríamos positivo, por ejemplo? Me gustaría escuchar ejemplo de la vida cotidiana.
Proteger la vida, darle de comer al gato.
Perfecto, dale. O sea, van a hacer cosas así, no van a ser... empujé a un chico porque venía un... Yo me acuerdo que les decía el sábado pasado. Había un chico enfrente del tren y yo lo empujé y le salvé la vida. Eso lo vamos a hacer un día capaz en 10 años o un día en 40 años o nunca. O que yo me dice, inventé una vacuna, o sea, algo así.
La noche de levantarse.
Dice, claro, inventé la sal, dice que es la vacuna para la poliomielitis. Generalmente eso no va a pasar muy seguido. Nos van a pasar cosas chiquitas. Sí. Y esas son las que tenemos que prestar atención. Entonces, le di de comer a mi gato, le di de comer a mi perro. Si tienen hijos es re fácil llenar el de la vida, creo yo. No tengo hijos, pero me imagino que todos los días están haciendo cosas que benefician a sus hijos directo o indirectamente, no sé. Leí el desayuno, fui al supermercado y le compré champú. Lo que sea que hiciste que mejore la vida de tu hijo es un punto positivo. O sea que los que tienen hijos la tienen un poco más fácil.
No, pero sí.
Claro. Y también para lo que sirve esto es para estar más consciente.
Sí.
Porque generalmente no somos conscientes ni de lo malo
ni de lo bueno.
Ni de lo bueno. Y en nuestra cultura, los que fuimos criados, dice que llevan que en una cultura más judio-cristiana. Tenemos más el tema de la culpa, como el de yo hago muchas cosas malas, seguro que no me doy cuenta. Entonces, cuando haga el book, voy a ver todo lo malo que hago. Y es cierto. Pero también es cierto que hacemos muchas cosas buenas todo el día, todos los días. Y tampoco nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, llegué a mi hijo al dentista, le compré pasta de dientes, le compré un shampoo, le pelé la mandarina que se quería comer, no sé. Yo creo que los que son padres tienen los puntos positivos bastante fáciles.
Cuidarse a sí mismo también.
Bueno, cuidarse a uno mismo está bien desarrollando ecuanimidad, o sea, a mí igual que al otro, ¿sí? No más que, o sea, si ustedes hoy negativo mataron a alguien, no pongan dormí mal, ¿sí? No me estoy cuidando a mí mismo, ¿se entiende? O sea,
fumo un cigarrillo
puede ser. Igual si yo, por ejemplo, estoy queriendo controlar algo especial en mi vida, por ejemplo, una tendencia que yo tengo, imagínense que sea fumar o lo que sea, que ustedes digan, o me enojo muy fácil, o soy muy orgulloso, o critico muy fácil, lo que pueden hacer es crear un espacio especial de este otro lado, que vamos a ver para qué sirve, y chequearse todos los días en ese. Sobre dejar de fumar, por ejemplo, dicen que una práctica muy buena es poner una restricción realista. Fumé un cigarrillo, yo me conozco, sé que por día fumo 15, no voy a fumar hasta mi próximo chequeo del book. Listo, después chequeas el book y prendes un cigarrillo como el premio que chequeas el book, ¿no? Y así vas tratando de objetivos realistas, ¿no? Pero sí, fumar un cigarrillo sería una, siempre que no tenga algo más cerca del centro del círculo, ¿no? Por ejemplo, le di un cigarrillo a un nene. Si yo le di un cigarrillo a un nene y me fumo uno yo, voy a poner primero que le di un cigarrillo a un nene, ¿no? Bueno, acciones positivas. Y después nos ponemos muy sutiles. Por ejemplo, tengo sed, me fijo que antes otro, si hay otro que tiene sed. Alguien quiere agua, sirvo agua primero y después me sirve a mí. Positivo. ¿Sí? No puedo poner negativo cuando hace lo contrario, si es que no hicieron algo más negativo, ¿no? Y así. Bueno, es lindísima esta práctica, es muy, muy linda. 10 de la mañana. Antes de almorzar, media tarde, a la tarde, más a la nochecita y antes de dormir. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ven cómo es el día de ustedes, a qué hora empieza, a qué hora termina, y lo dividen para que les dé en 6 veces que paran. ¿Sí? Entonces, para que funcione, hay que parar 6 veces y hay que hacerlo todos los días. ¿Sí? Es igual que cualquier práctica que hagan de cualquier tipo. Vamos a volvernos buenos cuando lo aprendamos a hacer con regularidad.
Y tengo que ponerme tan sutil que siempre encuentre algo para poner.
Al principio sí, si no encontramos nada las últimas 3 horas, vamos a en el último día, y si no, la última semana. Y si de verdad no encontramos nada, no ponemos nada. Pero en mi experiencia, el no ponemos nada tiene que ser la última opción, como que primero hay que tratar de buscar, porque generalmente nos olvidamos, hacemos algo y a la media hora ya nos olvidamos lo que hicimos.
Por ahí no pusiste nada y después te acordás.
Claro, a medida que...
Siempre para atrás,
3 horas para... Siempre cuando frenamos es las últimas 3 horas.
Pero si no, el último día.
Si no, el último día. Sí, y si no, en la última semana. Claro. Pero empecemos por las últimas 3 horas. ¿Por qué?
Por eso empezás vos a las 10.
Claro, yo empiezo a las 10 o a las.
Pues yo en general empiezo cuando me levanto a la mañana y
claro, puede ser. Puede ser, claro, depende cómo. Puede ser si arranca muy temprano, puede ser a las 9 de la mañana también, o a las 7 de la mañana el primer top. Si te levantaron a las 5, por ejemplo. Depende de la hora que se levanten y el tiempo que tengan para hacerle algo bueno o malo a alguien, ¿no? Realmente, si uno se levanta, se lava los dientes. Por ejemplo, se sentó a meditar y es el primer book, puede ser, pero tal vez conviene darse una horita para hacerle algo malo a alguien ahí.
Algo bueno,
yo digo el chiste, pero sí, preparar el desayuno para los chicos, por ejemplo, si son padres, y ahí van al book, vamos,
de verdad. Es una forma de controlar el alma, la mente, el problema es la mente.
Es una forma de mantenerse despiertos,
sí.
Porque estamos dormidos para lo bueno y estamos dormidos para lo malo. Y es una forma entonces de mantener el estado observador despierto. Entonces, frenamos una vez, frenamos otra vez, eso se entendió, ¿no es cierto? Uno positivo, uno negativo, y abajo, chiquitito, ponen una H, 2 puntos, o escriben hacer, y escriben algo para hacer para remediar el negativo. Realista, muy sutil. Yo el sábado les decía, si yo puse como negativo, no sé, no le puse cinturón de seguridad a mi hijo, no me di cuenta si lo tenía puesto o no, y pongo a hacer irme a África a vacunar niños, justo dije eso y parece que había un chico que se había ido a África, entonces pensó que lo estaba, no sé si habrá pensado que lo estaba cargando, ¿no? Pero no, yo no sabía que se había ido a África. Digamos, si yo pongo irme a África a vacunar niños y en el próximo pongo construir una casa a alguien y en el próximo así, cuando termine el día tengo que hacer una cantidad de, ya estoy mintiendo escribiéndolo. Tiene que ser muy chiquito, muy. O sea, yo les recomiendo que sea más bien chico y que vayan agrandando con el tiempo al revés.
Hasta de pensamiento.
Claro, puede ser de pensamiento. Puede ser sentarme un rato y tomar refugio, por ejemplo. O puede ser para los que estudian. O puede ser repasar cómo funciona el mundo desde una perspectiva budista, ¿no?
Hacerle tomen
a alguien. Exacto, hacer una meditación a alguien. Pero también puede ser, no sé, yo uso mucho los mensajes de texto, están buenísimos. Si hiciste una macana, le puedes mandar un mensaje a alguien que sabes que está solo, que no está acompañado, para ver cómo está o para decirle algo bueno, ¿sí? Entonces, chiquito. Mejor acciones chiquitas, conscientes, que pensar algo grande y nunca hacerlo.
Claro.
Entonces,
yo soy así.
Todo. paramos, positivo, negativo, algo para hacer, concreto, chiquito, que hagamos. Puede ser mental, mejor mental que hacerlo que edificio y no hacerlo. Y así terminamos. Antes de irnos a dormir, escribimos el último, por ejemplo, y usamos la parte derecha del book, esta otra página. Lo principal para nosotros de esta página va a ser que vamos a escribir las tres mejores y las tres peores del día, estén o no escritas acá. ¿Sí?
Porque por ahí no te tocaba.
Claro, por ahí no te tocó ese voto ese día, esa acción ese día. Entonces, por ejemplo, a mí, mañana me toca 7, 8, 9, 10, 1, 2. No me toca la 3. Me acuesto con una persona casada, no lo noto, porque no me tocó la 3. ¿No? Entonces, le pongo la peor del día. ¿Sí? Acá está la mamá de mi novia, así que no me voy a contar la primera cosa acá. Entonces, esas las pongo las peores 3. ¿Sí? Pongo un signo, pongo 3 signos de más, así. 1, 2, 3 y 3 signos negativos. Así. Entonces, al lado del signo positivo, que digo, las mejores del día estén o no de este lado, y al lado del signo negativo, las peores del día. Cuando yo lo aprendí a hacer, también me dijeron, acá puedes hacer otro hacer para alguna si fue muy pesada, ¿no? Puedes hacer un hacer nuevo y decir, bueno, para esta voy a tratar de mañana hacer tal cosa. Y acá arriba hay un espacio libre que pueden usar para una tendencia que uno tenga. Por ejemplo, yo me enojo muy fácil, anoto si me enojé o no durante el día, o quiero dejar de fumar, de ver televisión tanto, de, no sé, lo que quieran que ustedes digan, de tomar, de lo que sea, de quiero comer menos carne, por ejemplo, dicen, bueno, hoy almuerzo sin carne, bien, y se felicitan ustedes mismos, ¿no? Y así. Y otra cosa que hacen acá arriba es hacer un espacio para su meditación, está bueno, si meditan. Este espacio para mí es buenísimo porque anotan algo breve de su meditación y a mí me sirve mucho, les decía, porque si no medito ese día, anoto no medité. Entonces es como...
Acá en este libro dice, gratitud, recordar, meditación, bien. Asana.
Porque ese es un libro que hizo un compañero de práctica, creo, de Carola, ¿no? Y tiene ya puestas ciertos ítems que uno puede chequear. Meditación y asana sería, por ejemplo, mi práctica del día de meditación y mi práctica del día de asana. ¿Sí? Pero bueno, yo les recomiendo que anoten, por ejemplo, su meditación y si quieren algo en especial para ustedes, anoten algo para ustedes, una tendencia o algo. Y acuérdense de pasar la misma cantidad de tiempo prestando la atención a lo positivo y la misma cantidad de tiempo prestando la atención a lo negativo. Ya termino. ¿Sí? Bueno, preguntas. Consejos generales. El más importante es que empiecen porque es lindísimo. Para mí, yo cuando empecé a hacerlo, cuando me lo enseñaron, me dijeron, si usted quiere hacer un profesor de yoga, tienen que hacer el book. Entonces, y de todas las prácticas que había, era la que menos me gustaba. Yo pensaba que era un poco...
Está más difícil, ¿no es cierto?
Es difícil, a mí me pareció un poco obsesivo, como bueno, 6 veces por día, no sé. Yo soy bueno en general, qué sé yo, globalmente.
Después es difícil incorporarlo, recordarte.
Claro, y incorporarlo. Hoy me parece la práctica más linda,
sí,
de todos.
La más importante.
La más es el fundamento para todos. Y yo el sábado les decía al chico del profesorado, me ven así, que deben pensar que es un fanático del book. Pero yo tenía todo, o sea, todas las ideas sobre que no había que hacerlo, sobre para qué, sobre todo, todas. Y hoy pienso que es lo mejor que uno puede hacer. Lo mejor que uno puede hacer es aprender a hacer esto.
Sí, porque la mente por lo general está en un torbellino siempre.
Estamos dormidos todo el tiempo, con lo bueno que hacemos y con lo malo que hacemos.
Separar y además te hace revisar cómo el punto número uno, que es el que hablaron todos los grandes maestros espirituales, que es tratar bien a los demás. Porque como te traten bien, como vos trates a los demás te van a tratar a vos. Y el mundo que vas a ver, como que todo viene de acá, ¿no? Entonces todo depende de cómo tratás a los demás. Entonces es como el ticket a la felicidad, lo tenés ahí.
Ahí Guillermo Michael cuenta que le preguntaron a un monje en una entrevista, ¿no te molesta tener tantos votos para chequear tantas restricciones en tu vida? Tenés una lista de 200 cosas, no puedes hacer nada prácticamente, no sé. Y él dice, no entendés, para mí esto es, estos votos que tengo son alas. Es como decía Juego, el ticket a la felicidad. Tenemos una idea cultural, creo yo, de que ser ético es como un poco aburrido, como que...
Un poco ético,
claro, un poco ético está bueno, pero muy ético es como que...
Los éticos somos descartados, realmente.
Eso ni hablar, pero además tenemos una, o sea, vamos a lo que pensamos nosotros. Nosotros mismos generalmente sentimos, tampoco es que seas tan ético, ¿no? Sos un aburrido, no sé.
Un exagerado.
Toda la, claro, todas las pequeñas secciones crean, toda la gente que yo conozco que hace esto la veo cada vez mejor. No sé. O sea, budismo mediado, no están cada vez mejor, vos lo ves cada vez mejor porque lo haces vos, así que. No sé, bien, me tengo que poner contento.
Estás sembrando
retraso. Claro. Bueno, así que empiecen porque es lindísimo. Y muy importante no castigarse, porque lo vamos a hacer mal, vamos a saltear los días, vamos a hacer cosas negativas, vamos a prestarle mucha atención a lo negativo, vamos a decir que somos un desastre. Desde que lo hago, hago más cosas malas, podemos llegar a pensar. Pero no es que hacemos más cosas malas, es que las anotamos. Antes las hacíamos lo mismo. ¿Sí? Así que es muy importante que no se castiguen. Cualquier cosa, cualquier autocastigo que lo lleve a dejar de hacerlo, no sirve para nada. No ayuda a nadie, no ayudamos a nadie si decir, esto me duele mucho hacerlo porque veo que hago muchas cosas malas, no lo voy a hacer.
El tema de la culpa, ¿no?
Claro. Entonces, la misma cantidad de tiempo para lo bueno que para lo malo. ¿Sí? Idealmente íbamos a hacer preguntas, pero me parece que es...
Es tarde.
Es tarde, ya son casi 9:30. Así que... vamos a hacer una dedicación, ¿sí? ¿Cierto, Esther? ¿Cómo? Y cierren los ojos. Ah, ¿alguna pregunta se le interesa? ¿Alguna pregunta?
A mí me gustaría que hablar de concéntricos. Como muchas veces me cuesta, tardo mucho en hacerlo. O sea, en pensar, bueno, ¿qué fue? ¿Qué hice? Bueno, positivo.
¿Algún ítem en especial?
En general.
Dicen que hay que hacer como asociación libre, ¿no? Como a veces se superponen unos con los otros. O sea, no pensar, bueno, eso era sobre hablar dulcemente, no es proteger la vida, entonces no lo puedo poner ahora. Pero a veces, siendo dulce con alguien, vos estás creando un bienestar en esa persona, entonces lo puedes poner en el punto uno. Si no encontraste otra cosa más de cuerpo, tal vez. O sea, nos podemos pasar al habla o la mente si no hicimos nada de cuerpo específico en ese momento.
O en los de habla, si en realidad fue un pensamiento de criticar a alguien.
Eso también. Si no dijimos nada para criticar, eso está buenísimo.
Te pones más sutil.
Sí, por ahí no dijiste nada, pero...
Y con la práctica...
Pero entra dentro de ese
punto. Bueno, sí, entra. Después hay que asociar libremente. Empezamos por el punto específico y a partir de ahí asociamos hacia afuera. Capaz tuvimos un silencio las últimas 3 horas. O la combo, y no hablamos con nadie.
Sí, y con la práctica te viene más rápido. Claro, ya sé. Todo. Y cuando la sé ya te das cuenta. Entonces ya frenas. Y a veces, quizás antes de hacerlo ya te frenas. Entonces ahí ya te... completamente.
Ese maquete dice que es muy lindo ver eso a la gente que lo empieza a hacer, que después está en una conversación, por ejemplo, y empiezan a hablar más de alguien, ¿no? Entonces uno dice, ¿viste tal que no sé cuánto? Y está el otro que está haciendo el book y ya lo viene haciendo. Entonces es como... y no es que te queda callado. porque después uno ya... Primero uno se agarra después, tal vez, si se acuerda. Después uno se agarra durante y lo hace igual. Y uno dice... esto que estoy haciendo yo sé que está mal, pero bueno, poquito más, ¿no? Ya empecé a decir que y después ya te agarras antes y es lindísimo. Bueno, así que sí, asociación libre y no te preocupes si pisas a otros, si pasas de cuerpo a habla o de habla a mente. Después, sí, un punto en especial, capaz sí podemos hablar si vos me decís, bueno, no sé qué hacer con el 4, porque a mí me cuesta tanto la honestidad si no dije nada o no sé.
Sí.
Uno puede como asociar libremente. También cuenta mentirse uno mismo, por ejemplo, hacer. Yo me digo mismo, voy a hacer tal cosa, ¿no? Y yo sé que me estoy mintiendo porque hoy no lo voy a hacer. Esas cosas son más sutiles, no vienen antes que mentirle a otra persona, ¿sí? Empezamos por el centro. Y después, si no encontramos nada, nos vamos yendo para afuera.
¿Puedo agregar algo? Que en un momento hablamos de que la visión incorrecta es la que te hace completar las otras 9 de alguna forma. Entonces, creo que me parece importante recalcar que es importante estudiar la visión correcta, justamente, que es esto del por qué hacemos el book, ¿no? De que cada acción que tenemos de cuerpo, habla y mente crea nuestro mundo. Entonces es importante estudiar eso, estudiar por qué, y cada vez que lo estudias te das cuenta cuánto más es la importancia del book, ¿no? Entonces, eso quería decir.
Es como un círculo, ¿no? La ética nos va a llevar a que podamos meditar bien y nos va a llevar a la sabiduría. Y cuando tenemos un poquito de sabiduría, aunque sea intelectualmente entendimos algo, nos va a llevar a mejorar nuestra ética. Y eso va a ser, ¿no? Es como una espiral ascendente. Bueno. Siéntense derechos, cierren los ojos. lleve las manos al centro del pecho en posición de ofrenda. Imagínate que juntas en tus manos toda la virtud de esta clase. Estuviste dedicando tus asanas a otra persona y queriendo aprender cómo ser cada día mejor en la forma en que tratas a los demás. Mira todo eso que hiciste y ponlo en tus manos como si fuese una luz muy brillante. Y pensé ahora en la persona que trajiste al principio de la clase. Anda donde estaba él o ella. No puede verte. Y le vas a regalar esto que hiciste hoy. Míralo a él o a ella. No entiende qué le está pasando, pero está muy feliz, como nunca estuvo. Sentí en tu interior el deseo de que esta persona encuentre su camino y sea infinitamente feliz. Y ahora extendé este deseo a todas las personas y todos los seres que puedas conseguir en tu mente. Que todos los seres se encuentren en su lama, que puedan seguir las enseñanzas y que se conviertan en el lama. Volví a traer la luz al centro del pecho y pensaba en todos los seres que hicieron posible este momento, que trajeron estas enseñanzas hasta acá para que las compartamos nosotros. E inclinando tu cabeza te inclinas en agradecimiento. Damos gracias. Gracias por estar.
No, gracias.
Muchas gracias. Perdón que se extendió.